Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. Optimismo del sector hostelero de cara al invierno de 2025, que podría suponer la consolidación del sector y una leve mejoría respecto al año anterior. Aumentan las expectativas de ocupación y los ingresos del turismo internacional. Pelayo Serrano del Valle.
Los hoteleros creen que el invierno de 2025 será el de la recuperación del turismo en España, con un panorama optimista para el sector, dicen, destacando no solo un aumento de la ocupación, sino también en el crecimiento de los ingresos del turismo internacional. La mejora del poder adquisitivo de los viajeros foráneos y la estabilización de la inflación han potenciado el repunte en el crecimiento del turismo internacional, registrando un crecimiento del 6,5% respecto a 2023, marcando un cambio de tendencia en la estacionalidad habitual del sector. De cara al futuro, Jorge Marichal, presidente de CEAT, destacaba la recuperación del sentimiento hacia España.
El sentimiento hacia España sigue siendo, bueno, está en torno al 1. Es verdad que contrasta con el año de referencia, pero también es verdad que, bueno, hay temas que están, por ejemplo, el tema de los precios, es algo que con la inflación hemos visto como cada vez importa más a los clientes, sobre todo también acompañado de esa inflación y acompañado de un incremento de los tipos de interés. Los bancos centrales, las economías o los ministerios de economía han enfriado la economía y eso afecta a los bolsillos y al final pues a la gente pues todo nos parece un poco más caro.
Además, señalaba Marichal que si se quiere mantener el liderazgo de España en materia de turismo, hay que cuidar este sector que tantas alegrías da a la economía española.
Y varios miles de agricultores, unos 5.000 según la organización, se han concentrado ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para protestar contra los acuerdos de libre comercio que, según denuncian, les perjudican y amenazan su actividad. La convocatoria organizada por las asociaciones agrarias ASAJA y COAG y apoyada por cooperativas agroalimentarias marca el inicio de un calendario de protestas aún por definir en el caso de que no se aporten soluciones. Pedro Barato, ASAJA, Miguel Padilla, COAG.
En este acuerdo no hay ni reciprocidad ni cláusulas espejo. Nosotros lo que queremos es competir y queremos competir con las mismas reglas del juego. Y eso Mercosur no lo respeta.
Esto supone una auténtica erradicación y reconversión de las explotaciones, sobre todo profesionales, dentro de la Unión Europea y, por supuesto, en España.
En los mercados financieros, las plazas europeas inician la semana con caídas, con los inversores pendientes ya de la Fed, que inicia mañana su reunión de 2 días de política monetaria, reunión en la que está previsto que decida una nueva bajada de tipos. Esto no genera tantas dudas como el ritmo de bajadas que pueda adoptar en 2025. Alexis Ortega, asesor independiente.
Me da la impresión de que Powell, después de lo que ha venido haciendo durante esta última etapa de este año, pues prácticamente con la victoria de Donald Trump, ahora tiene una excusa como para lanzar un mensaje de mantener los tipos. Yo creo que hay un cierto grado de precaución, de preocupación por lo que pueda suceder con Donald Trump a partir de que tome posesión a partir de enero, y de alguna manera el mensaje yo creo que va a ser de freno al proceso de bajada de tipo de interés.
Mercados financieros pendientes de Powell, pero también de los nuevos síntomas de debilidad económica en China. En este escenario, como decimos, las plazas europeas operan con caídas, son muy planas para el IBEX 35 de apenas un 0,03%, 11.747 puntos. Recortes del 0,75% para París. El DAX alemán se deja un 0,33%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con una caída del 0,42% a 4.947 puntos. Dentro del IBEX 35 es Solaria quien comanda a esta hora los recortes, con una corrección del 1,88%. En positivo destaca en la zona alta de la tabla Grifols, que sube un 5,32%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar, abajo un 0,18%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0491 dólares. En el mercado de materias primas, cae el barril de referencia en Europa, el Brent, abajo un 0,95%, 73,78 dólares.
Otras noticias.
Más de 2 horas lleva declarando en el Supremo el empresario Víctor de Aldama. Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado irregularidades en adjudicaciones y contratos de carreteras señalados por Aldama, de quien dice no se cree nada.
A lo mejor hay alguna cosa de las que dice que es cierta, ¿no? Pero yo, ya de entrada, después de lo que he visto, en lo que a mí se refiere al ministerio que yo en este momento dirijo y lo que he podido tenido oportunidad de comprobar con pruebas objetivas, no me creo nada.
Desde el PP, sin embargo, aseguran que los socialistas mienten. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
El Partido Socialista está mintiendo y está mintiendo de manera masiva de que Santos Cerdán ayer en una entrevista dijo que Víctor Aldama no había pasado del hall del Partido Socialista y hoy hemos visto que no solo estaba en el hall sino en la tercera planta con el secretario de organización José Luis Ábalos en una reunión en este caso con representantes de la oposición venezolana.
Continúan escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores.
¿Quieres celebrar tu boda, aniversario, cumpleaños o cualquier otro evento familiar? Complejo El Olivar, un espacio de ensueño donde disfrutar de un jardín para el cóctel, un salón para el banquete y una discoteca para el baile, todo totalmente privado y exclusivo, además de una exquisita cocina de autor. Más de 3.500 reseñas avalan nuestros servicios desde 1975. Complejo El Olivar, donde tú eres lo importante.
¡Oh, pandas en Navidad!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Radio Intereconomía está contigo, también celebrando la Navidad.
En A Media Sesión hablamos de salud.
La comunidad científica está de enhorabuena porque recientemente un equipo del Centro de Regulación Genómica en Barcelona ha detallado el primer mapa del espliciosoma humano. Quien sepa qué es el espliciosoma sabe que es una verdadera hazaña científica hacer este mapa, ya que si no me equivoco es la maquinaria molecular más compleja de cada célula, con más de 300 componentes. Conocerla podría ayudar a diseñar terapias más eficaces contra el cáncer. Después de una década de investigaciones, el profesor de investigación ICREA del Centro de Regulación Genómica en Barcelona, Juan Valcárcel, y su equipo lo han logrado. Profesor Valcárcel, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Podría explicarnos de manera sencilla qué es el espliciosoma y por qué es tan importante para la salud?
Tendría que explicar primero lo que es un gen. Un gen es una instrucción que está en nuestro ADN que utilizan las células para que las células y el organismo funcione. Es como una especie de frase. Lo que pasa es que el lenguaje de nuestros genes es un poco extraño porque de la manera en la que nosotros construimos una frase es una palabra detrás de la otra y esto al final produce una frase con significado. Sin embargo, en nuestros genes, en nuestro ADN, ese mismo mensaje está escrito tal que entre cada dos palabras de una frase hubiese muchas letras que no tienen sentido. Entonces lo que la célula tiene que hacer es, a partir de las copias del ADN que representan cada gen, eliminar todas esas letras sin sentido y juntar las palabras para que formar una frase que tenga, que se pueda traducir en algo que funcione en la célula, ¿no? Entonces ese es el proceso que se llama de splicing o de eliminación de estas secuencias sin sentido que se llaman intrones. Y eso es lo que hace el spliceosoma, es esta maquinaria que tienen las células para quitar las letras sin sentido de las frases de nuestro genoma y generar frases que se puedan entender, por ejemplo, para producir un enzima que pueda metabolizar la comida o una proteína que nos sirva para hacer que las células se dividan o para que migren de un sitio a otro de nuestro cuerpo. Entonces el spliceosoma es esta maquinaria que lleva a cabo este procesamiento de la información.
Entonces, si no eliminásemos ese ruido a través del splicing, habría graves problemas de salud, ¿no es así?
Sí, no se podría realmente entender ninguno de los mensajes de nuestros genes y, por lo tanto, no podrían funcionar nuestras células. Lo que pasa es que a veces esa maquinaria o ese proceso se alteran, por ejemplo, en células cancerosas, y eso da lugar a que las frases que se generan a partir de nuestro genoma pues tengan un significado distinto. Y entonces esto puede estar asociado pues a enfermedades genéticas, también a enfermedades como el cáncer o enfermedades neurodegenerativas, porque este proceso es un proceso muy general que ocurre prácticamente en todos los genes humanos. De hecho, lo interesante de este proceso es que a partir de un mismo mensaje inicial, el spliceosoma es capaz de leer distintas frases finales. Puede escoger una palabra o no y hacer que una frase tenga un significado o el significado contrario. Esto es lo que se llama el proceso de splicing alternativo y es un proceso que es importante, por ejemplo, para que las distintas células de nuestro cuerpo adquieran su identidad diferencial, ¿no? Y este proceso es el que se altera también en estas enfermedades que comentaba antes.
Comprendo. Entender este splicing, el spliceosoma en su conjunto, es muy complicado, ya que tiene más de 300 componentes y la hazaña que usted y su equipo han hecho consiste en crear un mapa, ¿no?, sobre esta maquinaria. Cuando hablamos de mapa, ¿a qué nos referimos exactamente?
Lo que hemos hecho es eliminar uno por uno cada uno de estos 300 componentes y hemos estudiado en células cancerosas cómo la eliminación de cada uno de estos componentes altera la forma en la que la célula lee todos los mensajes genéticos que tiene, ¿no? Entonces hemos hecho un catálogo de todas las alteraciones de este proceso que ocurren cuando eliminamos una por una los 300 componentes. Entonces esto nos da un mapa de cómo funciona esta maquinaria para producir normalmente los mensajes que necesita producir y cómo esto se altera cuando los vas quitando uno por uno.
Entiendo que la elaboración de este mapa ha sido lo que os ha llevado más tiempo, ¿no? Esos 10 años debido a la complejidad de elaboración, ¿puede ser?
Sí, sí, es una maquinaria muy compleja y no solamente ha sido la parte, digamos, experimental de eliminar cada uno de estos componentes y después estudiar realmente cuál es el efecto sobre la lectura de nuestros genes, sino después intentar conseguir hacer un poco de sentido de los resultados y utilizando pues herramientas computacionales, intentar conectar aquellos componentes que tienen más similitud entre ellos y ver también que esto ha sido una de las sorpresas, que estos componentes se regulan entre ellos. Es decir, que cada uno de estos componentes es capaz de regular la producción de otros de estos componentes, con lo cual es una maquinaria que no solamente es muy compleja, sino que está muy conectada y está regulada, interregulada de una forma exquisita, ¿no?
¿Y qué implicaciones puede tener esta relación que existe entre los componentes para la comunidad científica?
Una implicación importante es que cuando uno altera uno de estos componentes, por ejemplo, con un inhibidor, alguno de estos inhibidores se utilizan, se están desarrollando como, por ejemplo, tratamientos contra el cáncer o como posibles tratamientos para enfermedades genéticas. Cuando uno hace esa perturbación de uno de los componentes, va a estar en realidad perturbando muchos otros componentes, con lo cual la maquinaria en su conjunto es muy distinta. Y esto es algo que no se conocía hasta este momento, hasta qué punto esa maquinaria está interconectada y, por lo tanto, como cualquier perturbación de cualquier componente va a tener unos efectos en cascada sobre el resto, ¿no?
Tras el descubrimiento de este mapa y de la información que ofrece, ¿ha habido ya aplicaciones en la medicina del día a día? ¿O cuánto tiempo vamos a tener que esperar para verlo?
No ha tenido implicaciones en la medicina actual. Esto es este mapa. Para lo que sirve es realmente para entender cómo nuestras células leen los mensajes genéticos, pero sí que podemos hacer, lo que sí que hemos sido capaces de hacer es conectar algunas alteraciones de este proceso, por ejemplo, en cáncer, con alteraciones en componentes concretos de esta maquinaria, con lo cual podemos saber que ese componente en concreto está implicado en cómo la célula cancerosa progresa. Y esto, claro, es una información útil para pensar en tomar este componente como una diana terapéutica. Esto es algo que estamos desarrollando, en parte, por ejemplo, en colaboración con el grupo de Arcaiz Carracedo en el Biogune en Bilbao, pero que aún no tiene una aplicación clínica.
Han sido 10 años de investigaciones. Ahora mismo, ¿qué tienen pensado hacer usted y su equipo? ¿Siguen trabajando en el espliceosoma? Estaba comentando, ¿van a elaborar? ¿Qué perspectiva tienen de aquí a un tiempo?
Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es realmente usar este mapa de una forma inteligente para tratar de entender cuando se alteran los procesos de splicing, cuál es la base, el mecanismo por el que se alteran, y lo podemos aplicar. Nosotros estamos centrados sobre todo en cáncer, pero otros investigadores lo pueden utilizar para, por ejemplo, enfermedades genéticas o enfermedades de neurodegeneración. De hecho, creemos que el valor casi más importante de este mapa es compartirlo ahora con la comunidad científica para que utilicen esta información y poder acelerar sus investigaciones y entender mucho mejor los mecanismos por los que las células alteran la lectura de sus mensajes genéticos en distintas enfermedades o, en general, como conocimiento básico para tratar de entender cómo, por ejemplo, un organismo se desarrolla o las células adquieren su identidad. Es decir, tiene un valor básico y aparte un valor aplicado que puede ser de utilidad en muchos campos.
Desde luego que la comunidad científica ha percibido esto como una disrupción, ya que permite acceder a mucha nueva información. Así que enhorabuena, profesor Valcárcel, a usted y a su equipo por los avances que han logrado.
Muchas gracias.
Y para toda aquella audiencia que quiera averiguar más sobre la investigación de Valcárcel y su equipo, les recomiendo a consultar nada más y nada menos que la revista Science, que es donde ha sido publicada recientemente. Muchas gracias, profesor Valcárcel, y un abrazo.
Gracias a ustedes.
Ricardo, espabila.
Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado!
¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo?
Nah, está en babia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas, de solo 7 grados, rico rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
The time has come for policy to adjust.
Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern.
Como cada lunes a esta hora llega nuestro espacio patrocinado por ESAT, pasión por la tecnología y por las personas. Ya saben que ESAT es especialista en la transformación digital de las empresas. ESAT dispone de un software de gestión que permite automatizar y digitalizar cualquier proceso financiero, contable o de recursos humanos y de cualquier compañía. Esto es algo que conoce de primera mano nuestra próxima invitada, Raquel Arroyo de la Fuente, una profesional en el ámbito financiero y de control que actualmente ocupa el puesto de subdirección de operaciones en Dunas Capital. Lo habrán oído en multitud de ocasiones en esta casa. Es un grupo financiero independiente español y de referencia en la gestión de activos mobiliarios e inmobiliarios, con casi 4.000 millones de euros gestionados. Anteriormente, Raquel fue consejera delegada del grupo Aizcorri, que es un conglomerado de empresas dedicadas al e-commerce con unos volúmenes de facturación anual media de más de 25 millones de euros. También ha trabajado en KPMG, en PricewaterhouseCoopers. Raquel, bienvenida y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos exactamente qué hacéis en Dunas Capital.
Bueno, ya lo has mencionado tú brevemente. Dunas Capital somos un grupo financiero independiente español que nos dedicamos a la gestión de activos mobiliarios e inmobiliarios en el mercado ibérico. En Dunas centramos nuestra actividad principalmente en lo que es la gestión de fondos y todo el capital de instituciones y de terceros a través de cuatro grandes áreas de negocio, donde ofrecemos productos que van desde fondos de inversión y planes de pensiones hasta productos y fondos en alternativos como pueden ser inmobiliario, logístico, infraestructuras, renovables, todos ellos adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Podemos decir que Dunas Capital nos diferencia de otras gestoras de gestión de activos principalmente en dos aspectos. El primero es que contamos con áreas como Real Assets, donde ofrecemos productos sofisticados e innovadores, como son los fondos de aviación, y por otro lado, en la gestión que tenemos. Es una gestión prudente, multiactiva, flexible, global, donde centramos el concepto de rentabilidad en lo que llamamos preservación del capital de nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente a través de una evaluación continua de ese binomio rentabilidad-riesgo que está sometido a unos elevados estándares de calidad, tanto en lo que es la gestión y el control de riesgos financieros. Y también contamos con un conocimiento muy profundo en lo que es todo el marco regulatorio del sector, que nos permite ofrecer a nuestros clientes un apoyo y un asesoramiento clave a la hora del impulso de sus finanzas y de su patrimonio. Con todo esto podemos tú lo has comentado antes, nuestros números nos avalan. Tenemos más de 3.900 millones de activos bajo gestión, ha supuesto un crecimiento de más del 37% respecto al año anterior y, por tanto, como decía, podemos decir que Dunas Capital es una de las gestoras independientes que más crece en España y, sin duda, aspiramos a convertirnos en la gestora independiente número uno de España.
Y en este entorno en el que todo está tan medido, ¿cuáles son los procesos en los que resulta más útil disponer de un software como el de SACT?
Bueno, yo creo que SACT ofrece una variedad muy amplia de soluciones, es muy competitivo en todas las áreas que hay dentro de una organización y el decir un proceso en concreto, pues no me atrevería, porque al final esto depende mucho de cada organización, cuáles son sus necesidades. En mi caso, y mi experiencia en concreto con SACT, que es inmejorable, sin duda, podría decir que la utilidad que me ha dado SACT es en dos grandes aspectos. Primero, el que nos ha proporcionado tener un control end-to-end de todo el negocio. Es decir, esa capacidad que tiene SAC de integrar todos los procesos en una única plataforma. Y el segundo aspecto en el que diría que nos ha proporcionado gran utilidad es en lo referente a la agilidad empresarial, esa escalabilidad que te da la flexibilidad, la versatilidad para que puedas incorporar nuevos productos, ampliar mercado. Al final, hoy día nos encontramos en un entorno muy competitivo, con muchos cambios y la capacidad de respuesta en tiempo rápido es clave para ser competitivos y lograr atender en tiempo las necesidades de nuestros clientes.
¿Y cómo es posible mantener la integridad de los datos, que para vosotros son una herramienta imprescindible, y la información centralizada en un entorno que, sin embargo, está deslocalizado?
Bueno, estos son dos puntos muy importantes, la integridad y la centralización de la información, que para mí suponen uno de los grandes retos del Big Data, ¿no? Sobre todo en las grandes organizaciones donde pues, hay ingentes volúmenes de información. Y debería de ser un must en todas las organizaciones. Hay muchas soluciones hoy día que te facilitan esa integridad y esa centralización de la información. Por mencionar algunas, tenemos las plataformas en la nube. El implementar sistemas de gestión de datos en la nube te permite centralizar la información y, por tanto, también el acceso desde diferentes ubicaciones también a nivel internacional. Y, obviamente, te facilita un entorno de colaboración. Tenemos también los controles de acceso y de los permisos. Es importante definir en las entidades los roles y los permisos que se otorgan a ciertas personas, de manera que son solo las personas autorizadas las que van a poder hacer cambios en la información, tener acceso a la información, con lo cual es otra manera de mejorar esa integridad del dato. Sistemas de auditorías y controles, es importante implementarlos en las empresas, dado que puedes tener una trazabilidad de los cambios que se han podido hacer en los datos y te permite identificar errores e incluso accesos de personas no autorizadas. La formación a las personas es clave. Necesitamos capacitar al personal de la empresa sobre la importancia que supone pues al final tener un dato íntegro y la información centralizada en los sistemas. Esto, sin duda, te va a favorecer y es importante, yo creo, crear una cultura organizativa en torno a la precisión y a la calidad de los datos.
Según tu experiencia, ¿qué recomendarías a una empresa que se va a embarcar en la búsqueda de un nuevo software de gestión?
Bueno, yo hablaría de cuatro grandes puntos clave a tener en cuenta a la hora de embarcarte, como has dicho, en la búsqueda de un software y en la implementación de un software de gestión. Primero está la necesidad de identificar y definir bien el modelo de negocio que quieres en tu empresa y el modelo aspiracional, hacia dónde quieres dirigirte, y por tanto también las necesidades inherentes a esos modelos. Una vez tienes eso definido, el segundo punto es ser conscientes que un software de gestión supone una automatización de procesos y un cambio en la forma de trabajar de las personas. Por lo tanto, necesitas la sponsorización, el respaldo de la alta dirección. El tercer punto que mencionaría sería el tener un socio estratégico que te acompañe en el camino. Y para mí esto es especialmente relevante porque si consigues una relación de partnership, como ha sido en mi caso con SACT, la probabilidad de éxito es del 100%. Un socio que sepa cuál es tu modelo de negocio, sepa hacia dónde quieres dirigirte, cuáles son tus necesidades y tus debilidades, de manera que te enriquezca con las ideas que te puede aportar de mejora, con los casos de éxito que pueda compartir de otras empresas que sean extrapolables a tu negocio. Y como cuarto punto de recomendación, hablaría de las personas. No lo dejo por ser el menos importante. Las personas, al final, es importante cuando te enfrentas a una decisión de este tipo identificar cuáles dentro de la organización te van a ayudar a impulsar ese cambio. Y luego, por otro lado, también hacer partícipes e involucrar al resto del personal de la empresa para que cada uno de ellos, dentro de su ámbito, se sienta responsable.
Nos queda ya poco tiempo, pero para terminar, ¿qué requisitos le pedirías tú a un software de gestión en un momento en el que hay tanta transformación, tanto cambio?
Bueno, yo creo que podemos hablar de dos sistemas de gestión. El sistema de gestión tradicional, que es antes de todos estos cambios tecnológicos en los que nos enfrentamos hoy día y que vienen desde los últimos años, que estos sistemas de gestión tradicional se centraban en cubrir las necesidades de los procesos de gestión dentro de la cadena de valor de la empresa. Los sistemas de gestión actuales tienen que tener unos requerimientos que sobrepasen esos límites, es decir, que se centren en lo que es el cubrir las necesidades de los procesos de gestión en el sistema de valor de la empresa. Con lo cual, ¿cuáles son las diferencias? Que la gestión tradicional pone énfasis en lo que es los procesos internos y la gestión, los sistemas de gestión actuales tienen que poner el énfasis en los procesos de colaboración con agentes externos a la empresa. Por tanto, si me dices requisitos, pues los hemos venido mencionando, escalabilidad, es decir, un software que te permita ese crecimiento orgánico e inorgánico, flexibilidad, que te permita adaptarte a cambios internos que tú tengas en tu organización, reestructuraciones operativas, organizativas, y también a los cambios del entorno exterior que pueden afectar a tu negocio, el entorno de colaboración activa con terceros y también esa integración que es clave de todos los procesos y sistemas que se puedan integrar con otras herramientas y sistemas que tengas tú en la organización.
Pues con esto vamos a terminar. Raquel Arroyo de la Fuente, subdirectora de operaciones en Dunas Capital. Ha sido un placer hablar contigo de estas herramientas que ayudan tanto a mejorar la eficiencia y el funcionamiento de las empresas. Gracias por acompañarnos en este espacio de SAC, pasión por la tecnología y por las personas. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo.
Navidad, tu Radio Intereconomía, siempre contigo. ¿Por qué se llama Misa de Gallo? A la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad. Porque esa misa solía caer ad galli cantus, al canto del gallo, de donde le quedó su sugestivo nombre, que nada tiene que ver con el hecho de que en algunos países acostumbraran a comer gallo al horno en la cena de Nochebuena.
En A Media Sesión, la tertulia de la comunicación.
Iba a decir 11, no, 1:35 del mediodía, vamos ya caminando, caminando en este lunes, el lunes 16 de diciembre. Abrimos esta hora para hablar de comunicación, esta tertulia de la comunicación, un espacio en el que hoy es protagonista Diego Rivera, director de comunicación y de la marca Noaway. Se trata de la primera escuela de negocios donde preparan a las empresas y también a sus directivos para la transformación sostenible, tecnológica y rentable a través de sus programas de formación. Su objetivo es conectar el desarrollo empresarial con los nuevos retos globales y también con la economía de impacto. Diego Rivera, bienvenido. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo
buenas
estamos?
Buenas tardes,
¿qué tal? ¿Todo bien?
Casi nada, vaya transformación tenemos delante.
Has visto. Esto va muy rápido, ¿verdad? ¿Demasiado quizá?
No tanto como nos gustaría, sí, porque creo que es una transformación muy necesaria. Y no solamente para las empresas, sino para el mundo.
¿Nos gusta la transformación, Diego?
Nos gusta. Bueno, yo creo que hay distintos niveles. Hay algunos que van mucho más rápido que otros, pero va a ser inevitable, vamos, lo es ya,
bueno,
inevitable.
Pues ahora hablamos de Noaway, de la transformación, de sostenibilidad, de rentabilidad de la escuela, pero también me acompañan en esta tertulia, este mediodía, Fernando Urías, director de Premio de Comunicación. Fernando, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien hallado.
Buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, con cara de Navidades.
¿Ah, sí? Sí. ¿Estás preparando la Navidad?
Sí, estoy casi preparando la huida.
¿Ah, sí? La huida, bien. ¿Y en esa huida hay transformación o no?
Hay descanso.
Hay descanso.
Hay desconexión. No sé si eso es muy transformador, pero desde luego muy relajante.
Bueno, eso es importante. Y también quiero saludar a Francisco López de Sebanes, socio director de MPC Group Business Skill y también fundador de Insight Training. Paco, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Encantado.
¿Qué tal todo? ¿Transformando también?
También. Aquí el que no se transforma se muere.
O sea. No. Eso es lo que hemos aprendido en los últimos años, ¿no? Porque
así
si
es.
No te adaptas...
Así es. O sea, esto es un camino y el camino va presentando obstáculos, piedras, oportunidades, de todo, y tienes que afrontarlas y aprovecharlas.
Cuando os hablo con vosotros dos, ahora hablaremos con el invitado también, pero cuando os pone la palabra por delante sostenibilidad, ¿qué pensáis? ¿Qué es lo primero que pensáis? Fernando.
Bueno, yo... Como vengo de donde vengo, quiero decir, he estado muchos años vinculado a temas de reputación y a temas de gestión de intangibles, pues siempre que se me pronuncia la palabra sostenibilidad, pienso en intangibles. Uh-huh. Pienso, digamos que elevo un poco el punto de vista para no quedarme exclusivamente en el concepto y de lo que significa y vincularlo con un ámbito muy determinado de la gestión empresarial, sino para reflexionar o pensar un poco qué es lo que significa la intangibilidad uh-huh. hoy en día en la gestión empresarial, en el que uno de sus banderines de enganches, que no el último, pero quizás sí el que ha tenido más eco, no solo profesional, sino incluso popular, es el de la sostenibilidad, uh-huh. porque, bueno, es decir, inmediatamente se le vincula y se le relaciona con problemas cotidianos y que está sufriendo el conjunto de la ciudadanía.
Uh-huh. Paco, sostenibilidad.
Buf, podría estar aquí y yo creo que va a ser tema de conversación luego, ¿no?
Sí.
A mí me suena, si te lo tengo que decir en una palabra, moda.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Es una moda?
Me suena a una moda. No sé si permanente, pasajera, impuesta, obligatoria, etcétera, etcétera, pero me suena más a eso y a todo un negocio que se ha generado en torno a esa palabra.
Bueno, pues vamos a hablar sobre sostenibilidad, sobre la transformación sostenible, tecnológica, rentable, en la que tienen que estar inmersas las empresas. En este caso, decíamos que con Diego Rivera, que es director de comunicación de la marca Nuaway, que precisamente es una escuela, la primera escuela de negocios que preparan las empresas para esa transformación sostenible, Diego.
No sé si la primera, pero desde luego sí lo que intentamos es conectarla con otras transformaciones, como la transformación tecnológica, y además desde una visión humanista y sistémica. Y creo que va a haber un debate súper interesante, porque decía Paco que es una moda.
Sí.
Lógicamente hay muchos términos que se ponen de moda y de repente todos empezamos a hablar de ellos, pero hay que escarbar un poquito debajo de ellos y darse cuenta que la transformación sostenible tiene algo que tiene que ver con el impacto que estamos generando en el mundo. El 31 de mayo fue el día de la sobrecapacidad de la Tierra en España, es decir, el día que consumimos todos los recursos naturales que ponía a nuestra disposición el planeta para este año. El resto es una hipoteca que estamos dejando al planeta, a las generaciones que vienen. Entonces, o llevamos esa transformación sostenible a cabo o terminaremos con los recursos que nos dan de vivir, que nos dan la posibilidad de trabajar en empresas, etcétera. Con lo cual, es una transformación que va más allá de las empresas, que tiene que ver con las personas y con el estilo de vida también. Así que va mucho más allá de una moda.
Y vosotros habéis visto que es mucho más allá de una moda y ponéis en marcha Nuaway. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuál es el objetivo?
Nuaway arranca de la mano de Arantxa Sasiambarrena, que es nuestra CEO, que viene del mundo empresarial, también del mundo de los medios, y era la CEO de The Valley, otra escuela de negocios especializada en transformación digital. Y quería crear un nuevo proyecto, pero que dejase, que pensando en la huella que dejamos en el planeta. Y con ese pensamiento nació Nuaway este mismo año, y además con el propósito. Somos una escuela de negocios especializada en transformación sostenible, pero a mí me gusta definirla como que somos el lugar donde se transforman las personas que queremos cambiar el mundo, a través de las empresas, a través de un nuevo temario para el mundo de los negocios. Y nacemos con ese propósito, con el propósito de mejorar la relación de las empresas con el mundo.
Qué bonito, mejorar la relación de las empresas con el mundo. Pero que como hablamos mucho de comunicación, yo quiero abrir ya esta mesa de debate, porque decía Paco, no sé si es una moda, pero lo cierto es que necesitamos transformar las empresas hacia ese camino, hacia esa hoja de ruta que tenemos con Europa, que tarde o temprano va a haber que adaptarnos, ¿no? Entonces hay que coger, digamos, velocidad, ¿no?, en torno a todo ello. Pero también es verdad que muchas veces no sabemos, lo preguntábamos hace un ratito, hablábamos, ¿comunicamos bien la sostenibilidad? ¿Cómo se debe comunicar? ¿Cómo lo estamos comunicando? Aquí abro ya el debate, Paco. Más allá de una moda, es una transformación.
Sí, no, claramente. O sea, a ver, se trata de ser un poquito provocador y dar pie a jugar, ¿no? Yo creo que hoy en día el gran público, pero es una opinión muy personal, cuando hablas de sostenibilidad no tiene muy claro de qué estamos hablando. Porque es cierto que existe una parte importantísima de la sostenibilidad, que es la medioambiental, ¿vale? Pero luego hay otra sostenibilidad importantísima, como la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad de la propia persona humana, la sostenibilidad social, la gobernanza. Es decir, hay muchas cosas implicadas y que se han quedado como bajo un paraguas ahí exclusivo, ¿no? Parece que solamente es medio ambiente, emisiones, CO2, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía falta bastante trabajo para comunicar bien de qué estamos hablando, ¿no?
Fernando.
No, antes se comentaba que las empresas son los grandes protagonistas de vuestro proyecto empresarial. Queréis formar aquellas personas que quieren transformar el mundo y lo tienen que hacer a través de sus empresas. A mí me gusta saber si un poco que nos resumas el estado de la cuestión de lo que dedicáis vosotros a nivel del tejido empresarial de nuestro país. Quiero decir, entiendo que la escuela nace porque detectáis una necesidad, pero ¿realmente es una necesidad real? ¿Son conscientes las empresas de los retos a los que se enfrenta? ¿Hay una sensibilidad especial en este sentido o todavía nos queda un poco, o todavía nos queda mucho por recorrer un poco el estado de la cuestión?
Qué buena pregunta, Fernando. Yo creo que estamos en la prehistoria de la sostenibilidad. Es decir, que hemos empezado a dar pasos, pero como cuando llegó la transformación digital y había quien, oye, vamos a abrir redes sociales o vamos a montar nuestra página web que ni la tenemos. En el mejor de los casos, si eras una tienda, decir, voy a abrir la tienda online porque mi público se está migrando ahí. Entonces hay quienes están todavía abriéndose las redes sociales de la sostenibilidad, ¿no? Esa metáfora. Y hay quienes están ya digitalizando área por área. Es decir, cómo se puede transformar digitalmente el área de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, como te digo, hay distintos niveles. Estamos en la prehistoria de la sostenibilidad porque aunque se hayan hecho muchas cosas, nos queda muchísimo más por hacer. Y entre otras cosas, y al hilo también de lo que estábamos hablando de comunicación, lo mismo, yo creo que lo estamos haciendo francamente mal, porque si no, no habría greenwashing. Es decir, nos subimos a ese carro de hablar de la sostenibilidad y a veces hablamos y hablamos y hablamos de sostenibilidad en las empresas, dedicamos la mayor parte del tiempo a hablar de sostenibilidad, cuando en realidad los hechos, aquí es donde está el quid de la cuestión, los hechos igual representan el 0,01% de la dedicación de la empresa. Entonces hay una distancia muy grande entre lo que hacemos realmente y lo que contamos, que parece que estamos todo el día llevando a cabo una gran transformación sostenible, porque todo nuestro discurso gira en torno a eso, y en cambio hacemos muy poco. Y creo que la sostenibilidad hoy en día, esa transformación sostenible, tecnológica y rentable de la que hablamos, tiene que nacer de los hechos, de transformar la empresa desde los hechos. Y por supuesto después habrá que contarlo.
Uh-huh. Fíjate, digo, es importante porque decíamos, bueno, hay un camino largo, importante para hacerlo en los próximos años. Vosotros tenéis gran responsabilidad en la preparación, por ejemplo, de los directivos, ¿no? Que tienen que ser un pilar y que todo produzca una transversalidad dentro de la compañía. ¿Cómo se prepara un alto ejecutivo, cómo se prepara a un directivo en esta carrera hacia la sostenibilidad? ¿Cuál es la sensación que os da a vosotros, que os genera a vosotros, cuando habláis con un directivo? Y no sé qué es lo que os transmite a vosotros.
Mira, de entrada la sensación que nosotros teníamos, bueno, sensación no, la realidad es que hay muchos responsables de sostenibilidad dentro de las organizaciones, y eso está muy bien, es un primer paso, pero como te digo, estamos en esa prehistoria de la sostenibilidad. Uh-huh. Y todavía necesitamos formar a los CEOs, a la alta dirección, al personal directivo, a los emprendedores también, indudablemente, para que esa transformación sostenible sea transversal. No es lo mismo lo que necesita saber un perfil técnico que lo que necesita saber un CEO, por ejemplo, para cambiar el propósito de la organización y para transformar la cultura. Eso tiene que venir desde arriba, y tiene que venir desde arriba e implantarse dentro del plan de negocio, no únicamente en un área estanca que se pueda llamar responsabilidad social o se pueda llamar área de sostenibilidad. Uh-huh. Así que necesitamos, entre otras cosas, evangelizar y ver que es necesaria esa transformación transversal dentro de los equipos directivos también.
Uh-huh. ¿Y lo entienden bien? ¿Se entiende bien? ¿Hay que evangelizar mucho?
Pues ocurre igual que con la transformación digital. Sin lugar a dudas, hay mucho que explicar, mucho que educar y contar también las bondades de esta transformación. Darles a entender que no es solamente un gasto, sino que es una inversión. Por ejemplo, las empresas con sello B Corp en España mejoran sus resultados económicos un 31%. Esto quiere decir que es una transformación que a medio y largo plazo es rentable.
Uh-huh. No sé si comentáis algo, Paco, Fernando, sobre ello.
Vale, no, arranco yo. hace un momento has proclamado que hay que saber contar lo de la sostenibilidad. Dado que estábamos hablando de empresas y has concluido con esa proclama tus palabras, entiendo que es una crítica velada a la manera como las empresas están contando el tema de la sostenibilidad. Bien, aparquemos un momento las empresas y centrémonos en el otro lado, que es el de los medios de comunicación. ¿Los medios de comunicación también saben contar el tema de la sostenibilidad? ¿Lo cuentan adecuadamente? Y en caso de que no sea así, ¿dónde está el gap?
Yo creo que los medios de comunicación hacen una gran labor para divulgar, que es otra de las cosas que tenemos que hacer ahora mismo en esta transformación, llegar a mayor público, en este caso al mundo de la empresa o a la sociedad misma, hacerles entender que además esta transformación es necesaria. Como os decía, ¿no? Ese día de la sobrecapacidad. Hay cosas que tenemos que mejorar como personas, como empresarios y como humanidad en general. Cada uno, cada individuo como persona. Entonces, creo que los medios de comunicación son más necesarios que nunca también para hacer llegar ese tipo de mensajes, para contribuir a educar a la población o a cualquier público necesario, como en este caso pueda ser un empresario, un responsable de un directivo, etcétera. Es una labor fundamental.
Sí. Uh-huh. Pero claro, sin que esto sea una crítica a los medios. Es decir, ¿crees que los medios lo hacen correctamente o crees que hay margen para la mejora y en qué?
Yo diría que sí lo están haciendo bien. Los medios al final son altavoces de lo que hacen, entre otras cosas, las organizaciones, las empresas, cuando hablamos de tertulias del mundo económico y del mundo empresarial. Y creo que se están dando voces no solamente a grandes empresas, sino a otro tipo de proyectos también. Nosotros llevamos apenas unos meses en el mercado, hemos nacido este año con un equipazo humano y con un gran grupo de expertos, pero hemos nacido este año y tenemos la suerte hoy, por ejemplo, de estar sentados en esta mesa con vosotros, que me parece una buena oportunidad a los que acabamos de nacer también tener voz en los medios de comunicación.
Pues ahora seguimos hablando también de los errores, porque también hay errores, ¿no?, más comunes a la hora de comunicar esa bueno, comunicación estratégica. Pero va a ser después de la publicidad, si os parece. Un minutito de publicidad y volvemos.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Los brindis, los abrazos, los buenos deseos, los amigos, las cenas, las uvas. ¿Cuál es tu parte favorita de fin de año? La nuestra son las galas en el Gran Hotel Los Abetos, porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía.
Ven a pasar un fin de año diferente al Gran Hotel Los Abetos, porque realmente vale la pena. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Pues continuamos aquí hablando en esta tertulia de la comunicación con Diego Rivera, con Francisco López de Sivana y con Fernando Urías. Y tenía una pregunta sobre la mesa antes de marcharnos a publicidad. Decimos, ¿cuáles son los errores que se cometen dentro de las estrategias de comunicación a la hora de hablar de sostenibilidad? ¿Por dónde empiezo, Diego?
Pues mira, no sé si es un error, pero creo que nos falta un concepto más amplio de sostenibilidad, que a día de hoy se vincula demasiado o exclusivamente a medio ambiente. Uh-huh. Y tendríamos que pensar que la sostenibilidad es ¿cuál es el impacto que estoy generando? En el medio ambiente, pero a nivel social, impacto en mis empleados, uh-huh. en mis proveedores, en la región donde opero como empresa, en el mundo. O sea, nos tenemos que hacer muchas preguntas. Uh-huh. Y eso no solamente medio ambiente, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el trato humano, tiene que ver con la calidad de vida que damos a los empleados, tiene que ver con otra serie de cuestiones. También hablamos de esos criterios ESG, ¿no? También uh-huh. la gobernanza, del modelo de gobernanza de las propias empresas. Uh-huh. Así que tenemos que dar una visión mucho más amplia de la sostenibilidad y hablar de impacto y hacer posible que sea un impacto positivo.
Uh-huh. Paco.
Pues lo comentábamos antes, en cierto modo, de que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de inversión, no estamos hablando de gasto. Pero al final, muchos CEOs, no sé si vosotros tenéis esa percepción o lo veis de esa manera, los resultados les aprietan. Y la cuenta de resultados al trimestre, al año y, si me apuras, al mes, hacen que, bueno, ¿y esto cuánto dinero cuesta? ¿De dónde lo quito? Es decir, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Es decir, ¿cómo se puede transformar ese concepto de gasto en ese otro concepto de inversión?
Sería muy naif por mi parte si te dijera que es muy fácil y que todos lo hemos entendido a la primera y que no lo estamos viendo como un gasto. Realmente muchas empresas todavía lo consideran un gasto inevitable, porque la normativa europea te obliga a hacer ciertos cambios ya en la transformación sostenible y a cumplir con una normativa europea. Y eso se percibe en muchas ocasiones como un gasto. Pero ahí viene el caballo de Troya. Después, cuando se dan cuenta de que no se trata solamente de cumplir con normativa, sino de que tienen una oportunidad de ser más eficientes, que pueden ser más rentables, que además que hacer las cosas bien es rentable.
Uh-huh. Fernando.
Yo recuerdo que en la moda o en el boom de la reputación hace ya, la década, solíamos decir que el 80% de la reputación de una empresa dependía de activos intangibles y tan solo el 20% de los activos tangibles a la hora de formarse la reputación de una empresa. Y dentro de estos activos intangibles, entonces como ahora, la sostenibilidad, ya sea en su concepto corto o en su concepto más amplio, evidentemente es uno de los grandes protagonistas. Las empresas, o al menos el alumnado que acude a vuestras empresas, de lo que podéis captar en vuestro alumnado, ¿se preocupa más de la sostenibilidad? Empleo en corto o en largo, me da exactamente igual. ¿Se preocupa más de la sostenibilidad, digamos, desde un punto de vista reputacional, o comienzan a darle un valor tangible como herramienta, como objeto de gestión y herramienta de gestión?
Pues efectivamente, Fernando, yo creo que es un mix. Creo que es un mix donde se mezclan lo que eres, lo que haces y lo que cuentas. O sea que ahí estarían los tangibles y los intangibles también. Creo que es necesario, como decía antes, ir a los hechos, pero también contarlos. Y además, yo que vengo del mundo de la comunicación y de la gestión de marcas, sé que una marca con unos buenos pilares de marca, unos buenos valores y que trabaja también la parte de reputación, no es que lo diga yo, es que los estudios están ahí, mejoran la supervivencia de las organizaciones, así que creo que es muy necesario.
Importante
también.
Además, pues seguiremos hablando porque nos hemos quedado sin tiempo. Te vienes otro día, Diego,
cuando
seguimos
queráis.
Hablando. Paco, Fernando, gracias por acompañarnos y si nos veo, feliz Navidad. Y a ustedes ya lo saben, volvemos mañana aquí en este programa a media sesión a partir de las 12 de la mañana con Rafael Jiménez y todo su equipo. Mientras tanto, ya lo saben, les dejamos con los servicios informativos de Radio Intereconomía.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.